Bienvenidos de nuevo a todos. Hoy tenemos una palabra que el Señor quiere que nosotros, como sus hijos, tengamos. Porque hablamos de mente abierta, de mente flexible, hablamos de que yo soy vino nuevo, pero mi cabeza está más cerrada en cuatro paredes, ni que olla a presión, que no sale nada. Porque me quedé en puros contextos, me quedé en las palabras bonitas, pero la mente no es flexible. Por eso hoy el Señor traía una palabra que se llama mente reprobada. Hijo, y eso, mente reprobada. Si yo voy al diccionario y veo qué es mente, y en la mente es lo que el hombre tiene, es la capacidad del hombre de percibir, de recibir las cosas. Y reprobado, la palabra más clave para mí fue censurado. O sea, tengo una mente que está siendo censurada. Eso es mente reprobada. Pero a veces creemos que es algo que tétrico, que nos van a matar, y es una mente reprobada. Una mente reprobada es una mente que Dios censura. Y entonces, ¿qué está censurando? Mis pensamientos. Está censurando mis pensamientos de nuestra mente y de nuestro corazón. Está censurando la manera de pensar, porque no es la manera que Dios está queriendo. Por eso es que la mente es censurada por Dios. Creemos que estoy haciendo el bien, pero Dios me dice: oye, muchacho, la estás embarrando. Y si la sigues embarrando, la seguirás embarrando, dañándola, hasta que te des cuenta. Por eso Pablo habló a los romanos. En el libro de los romanos, que vamos a tocar, los romanos eran un pueblo muy duro, muy terco, como el mismo mundo que vivimos hoy día. No estamos pensando de que es el de más allá o el de más acá, que no, que eso es para la gente ya de los países avanzados o para los tercermundistas, que creemos que es así. Pero estamos hablando de que era una generación igual a la que vivimos hoy. Antes se usaban caballos, ahora se usan escudos, ahora usamos la boca y usamos muchos escudos para acabar y destruir a la gente. Por eso la mente reprobada, nos quiere decir el Señor, está censurada por mí. Los romanos no tienen ninguna diferencia con el pueblo de hoy día. Los romanos no se asemejan, pueblo duro, pueblo donde mucha gente, muchas naciones iban y hacían muchas cosas. La historia ya se la saben, lean el libro de Romanos, vean la historia acerca de los romanos y van a encontrar que cada uno de esos tiempos se asemejan ahora. No hay ninguna diferencia. Por eso, el pueblo de Dios tiene que aprender a reconocer, porque esa es la palabra clave que me decía, tienen que reconocer, reconocer, y nos recalcó reconocer cómo es tu vida ahora conmigo. Eso es lo que me está diciendo. ¿Cómo es tu vida ahora conmigo? ¿O cómo es tu vida ahora en los ratos que tú estás conmigo? Porque podemos hablarlo así. Porque la mente está reprobada. Pero yo soy un tiempo con Cristo, pero después soy un tiempo en Roma. En otras palabras, en el mundo. Sigo viviendo como el mundo es. Y el Señor dice, ¡ey! Para, presta atención. Si sigues viviendo como el mundo, todo lo que hagas conmigo está haciéndote reprobado. Porque tienes más contaminación que lo que tienes de mí. Dios quiere que yo reconozca cuánta paz tengo cuando yo lo busco a Él. Y cuánta paz puedo comprar o conseguir afuera. Muchos no hacemos el balance. ¿Por qué? Porque creemos que esto es religión, que esto es un rito que hay que venir y punto. Sentarse en el computador, y otra cosa es aprender a tener cultura para sentarse en un computador y escuchar una prédica. Solamente queremos escuchar gente famosa, 20 minutos, 10 minutos, una hora, pero no se quiere conocer al Dios que nos está hablando ahora, porque no hay cultura para sentarse en un computador. No hay cultura. Porque más, llama más los quehaceres, llama más las cosas que suceden afuera que lo que sucede con Dios. Dios quiere cambiar un mundo espiritual. quiere cambiar la mente y el corazón del ser humano. Pero el ser humano no quiere cambiar ni la mente ni el corazón. ¿Por qué? Porque sabe más de lo que se vive afuera, de los pleitos, de los trabajos, de las negociaciones, que de un mundo espiritual. Por eso hay que tener un equilibrio. Dios no te ha mandado a que dejes de trabajar. Lo que te ha mandado es que tengas un equilibrio entre el mundo espiritual y cómo el mundo espiritual puede también tocar tu mundo material para ayudarte, bendecirte y levantar un hogar, una empresa nueva, un ministerio nuevo, un joven, un adulto, una mamá, una hermana diferente. Dios quiere que aprendamos a manejar los estados de ánimo, porque es allí donde muchos caemos. Muchos caemos en un estado de ánimo que usted dijo buenos días y te contestaron otra cosa y se cambió. Apenas se despertaron. Apenas vayan a desayunar, vayan a almorzar, vayan a merendar. En cualquier momento, una pequeña cosa daña todo lo que has trabajado, porque los estados de ánimo de tu corazón, de tu cuerpo, no están bien. Pero es que el problema es ella. Siempre vemos. Pero el hombre nunca piensa decir si el problema de ella, dolor de cabeza, es por algo, ¿qué hago yo para que no tener roces? Y si se molestó, ¿cómo hago yo para que ese roce no prosiga mucho más? Veíamos un ejemplo. Cuando uno tiene algún dolor, uno no pide muchas veces por favor, sino al grito, muévete, haz, trae, lleva. Pero está en la capacidad de la otra persona entender que hay dolor. Y yo no lo sabía, pero ya lo sabe. Muchas veces entramos, tenemos dificultades, necesitamos ayuda y nadie nos escucha. A pesar de que gritamos, nadie nos escucha. Y la primera vez, y en el momento que llega la persona, solamente gritamos y ofendemos. ¿Por qué? Porque no estamos capacitados para manejar los estados de ánimo, hombre o mujer, o de niños. Porque ahí donde vemos los niños, son, también tienen su vida, su mundo, su estado de ánimo, en el cual por un dolor no dicen nada, sino que gritan, lloran, chillan demasiado, pero no sabemos nada. ¿Y qué pasa con nosotros siendo los adultos? Nos ponemos a veces peor que ellos. Por eso Dios quiere que aprendamos a manejar los estados de ánimo, ¿sí? Porque los estados de ánimo en el corazón es lo que Él ha venido enseñando, ahí están las zorras pequeñas. Vimos en el libro de Cantar de los Cantares 2:15 que las zorras pequeñas son las que salen, dañan y vuelven y se esconden. ¿Qué tiempo tiene una zorra pequeña cuando sale? Tiene 5, 3, 5, 10 segundos. Dañó y volvió y se escondió. Pusiste una mirada por 3 segundos y se escondió. Dañaste a la persona. Le gritaste, la humillaste en público, te machucaste el dedo y estabas entre la familia de ella y la insultaste o lo insultaste en viceversa. Zorras pequeñas que no sabemos manejar por los estados de ánimo que tiene el ser humano, en el corazón, en la mente, todo que nos está llevando a que revisemos que hay zorras. Zorras pequeñas que son las que más matan y destruyen la vida del ser humano. Pero por eso, si esa zorra ya la descubrimos, el Señor dice, mi pueblo siempre sabe llegar cansado a escuchar una palabra mía. Pero ¿cuándo? Si yo llegué temprano, yo llegué justo, cansado, yo me senté justo cuando empezó la... Llegamos cansados a un culto, a una palabra, a una sanidad, a un milagro. Llegamos cansados. ¿Pero por qué lo dice? Dice, es muy simple. Dice, se levantan, que no me planchaste, que la ropa no estaba limpia, que no le diste de comer, que no me diste el desayuno, que tú no me sirves para nada, que no sacaste la basura el día anterior. Peleando y cansándose. Y llegan al culto, llegan a la adoración, llegan a sentarse detrás del monitor para escuchar a su Padre Celestial hablar y están que no saben ni qué posición tener. Desesperados, si se paran, si se van al baño, si regresan o no, cansados, porque no han podido manejar las situaciones tempranas de la mañana. Se viven violencias, se viven gritos, se viven miradas, lo mismo que sean los romanos. seguimos viviendo con las mismas zorras pequeñas que salen del corazón y destruyen, matan gente. Una mirada, el timbre de voz. ¿Por qué me gritas? No te estoy gritando. ¿Por qué me gritas? Cansado llega el pueblo porque no ha aprendido a comprender que el Dios que tenemos quiere sacar, quiere sanar rápidamente nuestro corazón. Quiere sanar el corazón para que reconozcamos que todo este calor que se presenta en las mañanas, fricciones, que es más claro. Y cuando hablo de calor, puede ser el calor natural. Te afecta el calor natural. ¿Quién eres cuando hay una intensidad de calor y no tienes un ventilador? ¿Quién eres? O el calor de tanto roce que hay entre la familia, el calor que siempre se presenta por no haber hecho cambios en la vida matrimonial, en la vida general, en el trabajo, también es el calor. ¿Sabemos manejar el calor, las fricciones? Porque lo que está preparando Dios es un hombre y una mujer, un hogar, hijos diferentes, pero es Él el que nos enseña. Él creó al hombre con muchas cosas buenas, pero fue Satanás quien dañó el corazón. Y todo eso es lo que tenemos ahora, todos los daños, es lo que Él ha traído. Por eso Satanás quiere Dios cambiar todo lo que el otro hizo, pero se convierte en ese papá que nos habla y nos dice, nos corrige, pero está esperando que tú hagas algo. Siempre queremos que Dios lo va a hacer. No, Dios sí va a estar con nosotros, pero somos nosotros los que queremos obedecer, queremos hacer las cosas que Él ha querido. Muchas veces llegamos, como me dijo, muchas veces mi pueblo no duerme bien, no controla el tiempo, no se planchó, no se levantó temprano para venir al culto, no estuvo preparado, y el grito fue lo que surgió para decir, ven, siéntate aquí al lado. Lo que hicimos fue, como dice Santiago, bombear desde el mismo infierno fuego para dañar. La lengua, la boca hizo eso. Bombeó puro fuego y se levantó puras tinieblas, puras angustias. Donde se ve un culto, se viene un culto desesperado, mirándolo a otro, y con el pie moviéndose, y el pie moviéndose, y las uñas sacándose, ta, 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 ta. ¿Por qué? Porque la mente y el corazón ya no están aquí. Por eso dice el Señor, mente reprobada, es una mente censurada, no estás aquí donde yo te estoy hablando, eres reprobado, no me interesas así. Por eso el Señor tiene que traer adoración, tiene que traer alabanza, tiene que traerla. ¿Para qué? Para que comiences a soltar, a botar eso, a botarlo, para que el hombre comience a entrar a la adoración, a abrir el corazón. Pero normalmente no se hace eso. Normalmente no se hace. ¿Por qué? Porque al hombre le toma un promedio de una hora, por conectarse con Dios. Y se conecta con Dios cuando Dios le toca la fibra nerviosa y te dice, tú eres esto. Ahí reaccionamos, ¿qué pasó aquí? Apenas allí, a la mitad de la prédica, a la mitad de todo, a la mitad del tiempo, apenas reaccionamos, ¿qué me está diciendo? No entiendo ni para qué me sirve todo esto, porque mi mente y mi corazón están afuera, son mentes reprobadas. Dios quiere bendecirnos, quiere decirnos, si estás conmigo y quieres paz de mí, ven antes al culto, prende tu monitor antes, pon alabanzas para que se vaya inundando el área de la paz que yo tengo, que ustedes manejan conmigo. Si ustedes manejan conmigo paz, toda la casa está en paz. Y otros vendrán a buscar de esa paz para que se tranquilicen antes de que empiece todo. Muchas veces dirán, ve, ¿dónde están las medias? Que yo no sé, búscalas tú, que no, que las que yo te dije ayer. El caminar comienza mal. A buscar y a rebuscar, a gritar, a maldecir, decir que no me ayudas, que no estás pendiente, que tú no haces bien el trabajo que Dios te ha mandado. Porque eso sí, cogemos la palabra para justiciar y castigar a otros, pero no hacemos nada para hacer nosotros cambios. No hacemos. La palabra sirve para castigar y azotar a gente. Pero cuando nos volvemos muy gritones y muy llenos de reglas que no se entregan por amor, lo único que te gritan es: eres un religioso. Eso eres, un religioso. Te llenaste de ritos, de miedo, de tortura, de castigo hacia otros, pero no das ayuda, no das amor, no das complacencia a la otra persona. Ya te tengo la silla, sentémonos juntos, ya te arreglaste, ya te traigo algo, siéntate. Y tú también, ¿cómo estás? Ya estamos bien. Los niños, corre, báñalo tú, cámbialo tú, cámbiale el pañal, todo. ¿Por qué? Porque necesitas preparar a tus hijos para un nuevo caminar, porque si no repetirán lo mismo. Tendrán la misma vida horrible de nuestro pasado. Porque eso es lo que tengo. Esa es mi herencia, la que les voy a regalar a ellos, en la que se están formando en el hogar. Tengas o no tengas hijos, le vas a dar la misma medicina a los que vienen. Dios quiere que ya dejemos de tener una mente reprobada, que cambiemos, que todo tiene que tener un principio, pero un final. Pero el comienzo, el final es el comienzo de lo nuevo con el Señor. Ya. Abramos los ojos, nos decía Él. Traiganla, que debemos traer la paz a la mente y al corazón. Pero el temor al mañana hace que el corazón no crea. El temor al hombre. El temor al mañana. Otro fundamento. Uno, ya nos viene diciendo. Recuerden que no tienen paz. Que deben sacar las zorras. Uno, las zorras pequeñas que habitan en nuestro corazón. Y hermano, ¿y cuándo se acaban sacar las zorras? Toda tu vida vas a tener que estar pendiente de eso. Porque las zorras están escondidas. Eso es el viejo hombre, la vieja mujer. Pero con un machucón de dedo, ¿qué creen que sale? La espiritualidad. El hermano, gloria a Dios, aleluya, porque me machaqué el dedo con un martillo, salieron las zorras. Y si te tomaste la sopa caliente y te quemaste, tienes equilibrio para no ir más allá de donde no debes ir. Las zorras es uno. El otro es que el Señor decía, el temor al mañana. Voy a poder vivir, voy a poder mañana comer. Tendré para mañana pagar la deuda, los servicios típicos que hay en toda ciudad. Tendré para mañana pagar a los empleados. Tendré para mañana que comer. Castigados. Somos castigados día a día. Pero muchas personas, y algo clave que les voy a decir a todos, muchas personas están comenzando a comunicarse. Y el Padre Celestial nos vino hablando hace mucho tiempo que el pueblo de Dios que regresa a las iglesias es el pueblo dañado. El pueblo que no lo conoce, dos, el pueblo pierniquebrado, al que le hicieron daño, la misma casa de oración le hizo daño, la misma familia por conocer de Dios te apedreó y tuviste que irte. Y mucho más, ese es el pueblo que viene a las iglesias ahora. Pueblo que conoce de Dios, pero viene con una mente reprobada, diciendo si esto es de Dios o no, si esto es vino nuevo o no, si esto es sana doctrina o no. Y esa fue la pregunta que yo le dije al Señor. Entonces, ¿qué les digo? Y Él me decía, el que quiere caminar conmigo, me busca. Y tendrá que determinar si es sana o no para él. También me dijo, el que está harto, busca la diferencia. El que está harto de estar harto en lo mismo, en lo que no encuentra satisfacción, dice, tiene que buscar la diferencia. Y el que quiere buscar la diferencia en su corazón y en su mente, yo le doy pautas. Yo le doy los diseños del reino, yo se los doy. ¿Pero qué son los diseños? La pregunta es, ¿qué son los diseños? Entonces, Señor, son pensamientos. Es como las promesas. ¿Qué son las promesas que Dios te ha dado? ¿Qué son las promesas que Dios te ha dado? Palabras. Son palabras. Está en ti creerlas y depender de Dios. Porque eso fue lo que nos dijo la semana pasada, en el tema de la semana pasada. No me calles. Si la llave para la bendición es que me creas, y dependas de mí. Las promesas son palabras, las crees. ¿Crees que hay bendición? Sí, pero ¿hasta dónde? ¿Estás constantemente dependiendo de Dios? ¿Estamos constantemente dependiendo de Dios que Él me va a proveer? ¿Estoy constantemente de Dios que dice, hoy no tengo, pero sé que mi Señor mañana me dará? Pero no inventándose que Dios sí o no le va a dar. No lo sé. Como están las cosas, esto está difícil. Allí usted no depende. Usted tiene un nivel de incredulidad tan grande que la mente tuya es reprobada. Es reprobada. Dios reprobó. En ese momento te dijo, no me sirves. No me sirve tu mente ni tu corazón en la manera en que tú estás pensando. Porque sigues pensando igual, vas a terminar como los romanos. Por eso los invito al libro de los Romanos, capítulo 1. Pero el temor del hombre es que Dios no le va a bendecir. El temor a Dios es, del hombre es que Dios no aparece sino en diciembre, como Papá Noel. Solamente Dios aparece cuando yo estoy enfermo y vienen los hermanitos a orar por mí. Apenas ahí aparece Dios. Pero con la mente de enfermo, que estás en una cama, ¿en qué piensas? Solamente en dolores. ¿Dónde van tus pensamientos? Normalmente el pensamiento del que está enfermo va a la angustia, porque es llevado a la angustia. La enfermedad nos lleva a la angustia, abre puertas. Dardos encendidos llegan donde es preferible morirse dependiendo del dolor que se tiene. Por eso tenemos que tener una mente entrenada, entrenada, para que en los momentos de angustias, nos vamos a angustiar, hermanos, a todos, nos vamos a angustiar, pero que en segundos, en minutos, podamos entrar al camino, a entrar al camino. Por eso el Padre Celestial quiere cambiar los tiempos, pero usted quiere cambiar los tiempos, por eso le pregunto. Quiere cambiar el tiempo, conoce el tiempo en que está viviendo. Sí, yo conozco, estamos en agosto del año 2011. No, usted conoce el tiempo en que usted en su vida está. Porque a veces vivimos bajo la imaginación de que todo, Cristo, en Cristo todo lo puedo. No, es que Él me va a dar. No, un momento. Si usted tiene deudas, lo que primero Dios quiere es que tú las pagues. No que te inventes una deuda más. Dios quiere que si estás con las justas, ahorres. Quites gastos que no te convienen. Dios es el Dios de la prosperidad. Todo el mundo se lo canta y en toda casa de oración te lo repitan. El dueño del oro y la plata, sí. Pero el Señor dice, ¿en qué tiempos te encuentras donde le debes a todo el mundo y quieres una deuda más? Eso es una mente reprobada. ¿Quieres gastar más de lo que ganas? Eso es una mente reprobada porque no has entendido que yo soy un Dios de cambio. Un Dios que te digo, ten orden, ten orden. Quiero bendecirte, pero primero te saco de las deudas. Te voy cambiando la mente reprobada. Te hago pensar diferente. Yo soy el Dios de la abundancia, sí, pero ¿sabes manejar la abundancia? ¿Sabes manejar donde estés? ¿Sabes manejar el millón del euro, del dólar, del peso, del bolívar? ¿Sabes manejar el millón? ¿O te vuelves loco y quieres comprar ese mismo día todo el millón? Mente reprobada, mente que Dios quiere decir, yo te quiero arreglar la cabeza, te quiero arreglar el corazón, pero necesitas entender y recordar que soy yo el que manejo tu vida. ¿Pero usted la entiende? Salimos del culto, salimos hoy día domingo, salimos para otro lado, salimos y se nos olvida. Gastamos, dañamos gente y se nos olvidó que somos hijos de Dios. Y la mente reprobada vuelve y surge. Temor a que los planos del reino de Dios lleguen. Temor a que las ideas nuevas lleguen. ¿Y por qué tengo miedo a que lleguen? Porque las ideas del reino te dicen, corrige. Pero muchos dicen, no me conviene. Deja de gritar en la casa. No me conviene. Porque si no, no me obedece esta mujer, no me obedecen los hijos. Entro a castigar a la gente para que te obedezcan. El libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 18, nos habla de estos puntos. Y aquí el Señor comienza a aclarar. Romanos 1, versículo 18, dice: la culpabilidad del hombre. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Es claro que Dios ya hizo las cosas, que nos la muestra por medio de la organización del mundo, de las cosas visibles. Nos muestra los planos de la creación, nos muestra cómo se hacen. Pero soy yo el que digo: no entiendo. ¿Por qué? Porque no me interesa. La mente está reprobada. ¿Por qué? Porque las cosas que Dios me manda hacer, ya no las hago. ¿Por qué? Porque conozco más las del mundo. Y sigue diciendo, 21, pues habiendo conocido a Dios, mira, todos conocemos a Dios, no le glorificaron como a Dios. Todos los romanos conocieron a Cristo. Todos los romanos, porque Cristo vivió ahí. El imperio romano estuvo dominando a los judíos, a los hebreos. Entonces, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Siguieron haciendo. ¿Cuánto conocemos de Dios? ¿Cuántos conocemos de Dios? Lo hemos escuchado, pero seguimos viviendo al estilo romano. Porque lo nuevo que la información que Dios me puede dar, con su creación, con lo que leo en su palabra, con la naturaleza que tiene un orden, Dios me mandó a tener un orden, que detecte qué sucede. No lo detecto, porque mi mente no me da para más. Hace poco hablaba con unos amigos y ellos me decían, ¿qué es lo que pasa? Peleamos mucho en el carro. Detectaron que peleaban en el carro. Eso hemos estado viendo últimamente, que discutimos en el carro. Un carro de familia. Y la pregunta es, ¿usted qué escucha? ¿Qué es lo que ustedes escuchan en el carro mientras están de viaje? Van a cierta distancia, ¿qué música, qué palabras, qué ponen, de qué hablan ustedes en el carro? Y descubrieron que cierta música les llevaba a pelear. Usted ya lo descubrió. ¿Qué música escucha en su casa que los lleva a pelear? ¿O cuáles son las situaciones que hay en casa que cuando le toca ese nervio, explota? Cuando le tocas algo, te gritan. Cuando te tocan algo, se abren los ojos y te dicen cuántas cosas se imaginan. ¿Qué es? Ya detectaste. Ya las cosas están creadas, son visibles. Pero muchos, viendo eso, no le dieron ni siquiera la gloria ni las gracias a Dios por habérselas mostrado. Prefirieron seguir viviendo igual al estilo romano. Versículo 24. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Lo sigue diciendo, Dios los entregó. Ok, ¿quieres seguir viviendo así? Sigue viviendo. Dios te entregó a que sigas viviendo las mismas vidas, la misma angustia, la misma expresión, la misma escasez, la misma escasez de trabajo también, la misma pobreza espiritual. Sigue. Como no me quieres buscar, no quieres entrar a las cosas simples, sigue caminando solo. Yo te permito, yo te entrego a que sigas caminando por donde vas. Al mundo de pelea, al mundo de angustia, al mundo de gritos, al mundo de quién manda aquí, al mundo de la mujer o al mundo del hombre. ¿Qué queremos? Dice, Dios nos entrega. ¿Quieres? Sigue. hasta que te des cuenta. Hasta que te des cuenta. 28. Y como ellos, los romanos, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí vamos a parar. Como no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. A una mente que no quiere entender que su Padre Celestial es el proveedor de todo, el sanador, Él lo es todo. Y cuando hablamos de proveedor, no solamente es de plata y de comida, no es todo. El que provee lo da todo. Y Él dice, yo soy el Padre Celestial, yo soy el proveedor, yo les doy todo, pero si dependen de mí, y me creen, pero nadie cree. ¿Por qué? Porque cada uno podrá saber cómo está viviendo, y allí puede darse cuenta si le dimos las gracias o no, o si lo votamos, como está diciendo los romanos. Pero las consecuencias, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las consecuencias? Usted puede seguir leyendo el versículo 29, 30. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. Y homicidio no es solamente matar gente. Con la humillación matas a tus hijos. Con el desprecio, con el grito en público. Cuando están sus compañeros y le dicen los defectos que tiene en casa. Eso es matar, eso es homicidio. Matamos a los hijos. Contiendas, peleas, engaños. ¿De qué te engañas en tu familia? ¿Cuáles son las mentiras? ¿Por qué llegas tarde? Lo típico, pásame el celular. ¿Cuáles son los engaños? Malignidades, cosas malas, murmuradores, chismes. Eso está hablando. Detractor, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Y esta palabra me llamó la atención. Inventores de mal. Desobedientes a los padres. Ok, sigue haciendo, viviendo como el estilo romano, sigue viviendo. Como no me entiendes, no vives como mí, como yo te estoy pidiendo que vivas, yo te dejo a que vivas al estilo romano, con esa mente reprobada, una mente que yo no apruebo, y que todo lo que tú hagas en ese mundo siempre resultará en daño para ti, para tu familia, tu hogar, tu familia, tu trabajo. Por eso vives en contiendas, vives en envidia, que me quitó, que no me quitó, que vivo en escasez, que me falta plata, que préstame a cada rato. Porque no es bendecido, vives en ciertas áreas con Dios, pero en otras vives al estilo romano, con mente reprobada. Y habla allí también, antes de esos versículos, habla de que la homosexualidad se presentó. Dice, destrúyanse ustedes mismos. Si ese es el estilo de vivir que a ustedes les gusta, destrúyanse. Ya no meto mi mano allí para bendecirte, para sacarte, hasta que tú, cuando ya estés harto, de estar harto, no te quites la soga del cuello. Ahora te toca es a ti, porque yo ya te mandé el uno, te mandé al otro, te avisaron, te presté leíste la Biblia, viste la prédica, te dijo al uno, el otro te dijo, pero no haces caso. Entonces ahora vive, ahora te cuesta más, porque tú tendrás que salir de allá, reconocer que estás allá para poder salir. Y cuando salgas, y a cierto tiempo, espacio mío, en mi tiempo, yo te tomo de la mano y te llevo a caminar conmigo. Porque allí no querrás volver atrás. A pesar de que tu corazón muchas veces te lo puede decir. Allí lo pensarás. Muchas veces cuando vienen los problemas, vienen los dolores, nos hacemos sumisos. Y la palabra sumiso significa es que yo le cedo mi autoridad a otra persona para que esa persona haga conmigo lo que quiera. Eso es sumisión. En otras palabras, que agaches la cabeza. Solamente me quieres con la cabeza agachada. Por eso es que el Señor te quiere sacar del estilo de vivir romano, con esa mente reprobada, siempre viviendo en deuda, siempre viviendo en escasez. Y cuando te prestan plata y cuando te la prestan a interés, hacen contigo lo que te da la gana. Porque vives con la cabeza agachada, eres sumiso, no sabes manejar la sumisión. La sumisión es ante Dios, ante el Padre, ante el hombre. Si tú me prestaste, yo trabajo para pagarlo, pero no agachar la cabeza. Muchas veces se agacha la cabeza en el hogar porque tú me das de comer, yo tengo que decir sí, sí a todo. Porque yo traigo el dinero a casa, porque yo proveo, tú tienes que hacer lo que yo te mando, cuantas veces yo quiera. Sumisión. Si es el hombre el que provee a la casa, y si es la mujer la que provee a la casa, eres sumiso a la manipulación. Ustedes pensarán, ¿y qué voy a hacer? Mire, pregunte si es usted, la posición es suya, la del hombre o de la mujer, o si se está llevando a castigo. Es que mi esposa me prestó a mí para algo y yo tengo que hacer todo lo que ella me dice. ¿Por qué? Si son un equipo, un cuerpo. ¿Por qué? Somos sumisos, entramos a castigo. Yo, en mi manera de pensar, pienso así. Pero puede ser que la otra persona no. Entonces, entender que si me hacen un favor, entro a castigo. Si los hijos le dan a los padres, ¿cómo pensarías? ¿Tengo que hacer todo lo que... y permitirle a ellos todo lo que pasa? Muchos hogares funcionan en que los hijos son los que proveen para el hogar, pagan la renta, pagan, llevan la comida, y los padres que están allí tienen que permitirle que entre a la casa todo lo que él quiera, haga las fiestas que desee, porque es el que trae la comida. Porque las fuerzas se acabaron y ya no puedo gritar. El que grita es él. Castigo, sumisión, humillación. No sabemos manejar eso en nuestro corazón. No sabemos manejar la riqueza. No sabemos. El temor es cuando yo te llevo a algún rato, el Señor te puede decir, te quiero llevar ante el gobernador, donde el alcalde, el presidente, que comas con él. ¿Cómo te sientes cuando te sientas en la mesa con el presidente de la República a comer? ¿Cómo te sentirías? Comenzamos a ver si la ropa, nuestra ropa es muy barata, él se pone una ropa carísima, yo tengo una de monedas, de centavos, de unos pesos. Mis zapatos no son para esta ocasión. El estado es mental, el estado es espiritual del corazón. La posición es que no sabe manejar las riquezas, no las sabemos. Porque venimos de un mundo de escasez. Venimos casi todos de un mundo de pobreza. Que cuando aparecen las cosas y obtenemos ganancias, queremos llenarnos de todo para aparentar que tenemos. Pero nuestro corazón no sabe manejar. No queriendo decir que todo lo que tenga es malo. Usted lo trabajó, usted se lo ganó. Pero no sabemos manejar la posición. Si eres invitado a comer a algún sitio con alguien, digamos, no importante, pero con alguien que tú no ves hace mucho rato, y llega bien vestido y tú con la misma ropita de siempre, ¿cómo es la posición? ¿Sumisa? ¿Agachaste la cabeza para que él haga contigo lo que quiere? Hay mucho manipulador. Y llámese hermanito, llámese pastor, llámese todo lo que usted quiera. Pero hay manipulación en el pueblo de Dios también, porque no se le enseña al pueblo a manejar las riquezas, a dejar de ser sumiso, a quitarse esa escasez que hay en el corazón, a sacar las zorras que hay en los corazones, al temor al mañana. No la hay. La mente está siendo reprobada, diciendo que no se merecen estar en ese sitio. Cuando comienzan a ver el zapato, cuando comenzamos a ver que la ropa no es adecuada, tú te estás diciendo que tú no te mereces estar allí. Mente que quiere siempre vivir en escasez. Mente reprobada es no entender que el Padre Celestial es el proveedor de todo. Así estemos con lo justo para vivir. Así estemos con lo justo para vivir. Piensa que Dios te proveerá, porque es tu Dios, tu Padre Celestial. ¿Cuántas veces vamos a comer algo y no comemos más de dos, porque no tengo plata para mañana? Y no estoy diciendo, por eso hablamos con anterioridad. Primero, ¿cómo está tu tiempo? Lleno de deudas. No vas a poder disfrutar una presa de pollo. No te vas a disfrutar el caldo que te comes. ¿Por qué? Porque ya lo debes. Tienes que pagarlo mañana. Por eso es que Dios no quiere salir, sacar de esa mentalidad de esclavo. De solamente de agachar la cabeza, de ser sumiso. Porque estamos llenos de zorras. Y tememos a que mañana no voy a comer. Dios quiere que aprendamos a disfrutar todo lo que nos da. Pero primero quiere nuestra vida y nos apoyará para que nuestras vidas estén libres de cargas, libres de dificultades, de escasez, de enfermedades. Pero dice, yo les enseño, pero no me entienden. No lo quieren hacer, quieren vivir igual que los romanos, ya se lo vuelvo a repetir. Muchos van a ver lo externo. Van a ver cómo Dios te prospera. Pero eso es lo que quieren. Pero no va a ver cómo está tu vida, tu matrimonio, como muchas veces hemos dicho. Muchos quieren y dicen, ah, el tipo le va muy bien, tiene carro. Oiga, se compró una casa. Usted no sabe si debe toda la casa. Pero a él sí le va muy bien. Pero ¿cómo está su hogar? Pregúntese primero. El hombre se llena de la prosperidad que ve por fuera, por el externa. Vende una imagen, y vender una imagen es vender lo que usted no es. Por eso aprenda a ver por dentro quién es la persona, cómo puede usted ayudar, cómo puede levantarlo. Y como les dije, cada uno tiene que ver sus tiempos, el sueldo, en los gastos, el pagar. Y me dio una palabra muy, muy, muy clara. Muchos llegan a los caminos de Dios. Muchos se llenan de muchos textos de promesas y eso está bien. Muchos se juntan con personas que le dan muchos ánimos, pero nadie enseña a ver los tiempos en que estás viviendo. Y el Señor me decía, quieren ser águilas, pero resulta que son pichones. Quieren volar como águilas, pero ni siquiera saben aletear. Son pichones todavía. Pero Dios me va a dar, Dios me va a dar, Dios me va a dar. No, no funciona con esa mente así, no funciona. Tiene que funcionar con una mente de orden, de saber el tiempo, cuánto ganas, si tienes hijos, qué gastos, cuáles son los gastos que tienes, si estás pagando arriendo, mira qué es lo que tiene, cuántas deudas, cómo puedo pagar esas deudas. El Señor te traerá planos. Planos para que paguen la deuda. Y pagar la deuda es hacer cosas extras. ¿Y por qué no cocinas? Haces un plato especial, vendes a los demás, sacas tus ahorros, vas ahorrando para pagar y sácate la deuda, y sácate la deuda. Quiere bendiciones, pero queremos verlo como es la fachada del otro. No sabemos manejar, no sabemos manejar las cosas. Por eso dice, tienes mente reprobada. Por eso empiezas y desistes. Empiezas y te estrellas. Empiezas a hacer muchas cosas y terminas debiendo más de lo que invertiste. Porque somos necios. Por eso aquí hay un versículo 22, dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Dicen conocer de mí que son sabios, pero son necios. Siguen haciendo lo mismo que les he dicho que no hagan. Mente reprobada, lo repito constantemente, es una mente que Dios censura y te dice no, no, no. Por eso el Señor quiere que aprendamos cada uno a sacar las zorras, a dejar la sumisión, a aprender a manejar las riquezas, a salir del castigo. Somos castigados cuando otro me presta o cuando otro me lleva a comer o cuando otro tiene algo y como yo no tengo. Te invito a un paseo, vamos, pero como no tengo dinero en el bolsillo, ¿qué pasa? Soy castigado, me hago sumiso a todas las ordenanzas de otros, porque yo no tengo. Porque tu valor es dinero en el bolsillo. Tú no tienes un valor llamado Padre Celestial, Señor Jesucristo, Espíritu Santo. Cuando viene gente que tiene, o por la situación, la misma familia te presta, ¿qué haces? Te dieron en la cabeza, te humillaron y hacen contigo porque te prestaron. No sabes manejar, no sabemos manejar esa situación de sumisión. Dios quiere bendecir, hermanos. Dios quiere traer toda bendición, todo lo bueno que manejemos, pero tenemos que reconocer que la paz es Él. Que las zorras que no hemos podido sacar, las zorras pequeñitas que se meten bajo tierra, que están en el corazón, van a salir por segundos. Pero tienes la capacidad de manejar eso. Porque si no la manejas, vas a estar iracundo todo el día y toda la noche. Porque es una mente reprobada que no ha dado más, no da más. Se quedó allí, se obstaculizó y ya huele mal. Siempre lo mismo, ya descubrió cuáles son las zorras que molestan. Ya las descubrió. Ya descubrió si el mismo calor te afecta. Ya descubriste que no tomarte un vaso de agua te afecta. La música que escuchas te afecta. Con quien te juntas te afecta, porque llegas a la casa y haces lo que no deberías hacer. El temor al mañana, al comer. Y no podemos y entender de que el Padre Celestial es el Dios de la profecía. Él trae los planos del reino. Y los planos del reino son pensamientos para que hagas y puedas controlar lo que está sucediendo. Traigas reglas, eso son reglas. Muchas veces pensamos que no nos merecemos las riquezas de Dios. Somos hijos del reino. Nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes, pero pensamos como mendigos. Mentes reprobadas. Él nos llamó, la palabra dice que somos llamados a ser reyes y sacerdotes, real sacerdocio. Pero afuera no somos reyes, somos mendigos, porque agachamos la cabeza y la sumisión entra y nos hacen pedazos a nosotros. Somos hijos, que estamos sobre los que no son sus hijos. Estamos sobre el que tiene. ¿Por qué? Porque el Rey dice, yo quiero que aprendan a manejar lo mío, pero muchos no lo quieren. Que podamos sacar el castigo, que nos somos sometidos. Somos castigados porque la mujer paga, porque el hombre grita y la mujer se agacha la cabeza. Esa es la posición del corazón y de la mente. Que si nos llevan a algún sitio, vuelvo a repetir, donde tú no tienes dinero y otros te pagan, tú te haces sumiso, te castigas y haces lo que otros quieren, te manipulan. ¿Es la posición de tu corazón o es lo que se vive en la casa? Descubra, descubrir todo esto es la bendición. Cada uno tiene que pensar qué es lo que tiene, cuánto gasta, cuánto debe, qué tiene que comer, cómo estás comiendo. Siempre queremos comer cada fin de semana algo caro. Piénselo si te conviene o no. Pero recordar que el pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, es el pueblo dañado que está llegando a la casa de oración. Que muchos van a pensar cuál es la sana doctrina. Y el Padre decía, el que me quiere, el que quiere caminar, camina y busca la diferencia. El que quiere. Por eso, hermanos, yo los insto a que mediten, que esta palabra la mediten, que esta palabra le den vueltas a ver si tenemos la mente reprobada por Cristo. Mente es la capacidad de adquirir conocimiento, de tener ideas, pero reprobado quiere decir censurado. Censurado tu cabeza, tu manera de pensar, no es correcto, no es aprobado. Por eso Dios le dijo a los romanos, como no son aprobados tus pensamientos, no es aprobado la manera de vivir, yo los dejo que sigan viviendo como ustedes quieren. Los soltó y comenzaron a buscar, a desarrollar la homosexualidad en el tiempo de los romanos, que era bastante fuerte. Comenzaron a buscar, a ver la malicia, a ser desobedientes a los padres. Los hijos comenzaron a dañar, a las envidias, los homicidios, las contiendas. Necios, desleales, sin afecto natural. No les importa a quién, afecto natural, no les importa el que está al lado. Y peor papá o mamá, no les importa. Porque el afecto natural se ha apagado, al estilo de los romanos. Y esto ha venido sucediendo por todo el tiempo, toda la humanidad. Dios permite que esto suceda para que tú te des cuenta en qué clase de vida tienes. Y hasta que no digas, estoy harto de estar harto, no vas a parar. Y a decir, necesito un Dios. Necesito esa sana doctrina que me ayude a cambiar la doctrina de dolor, de odios, de envidia, de drogas, de mentiras, de violaciones, de morbosidad, de doble sentido, de pasiones, de pasiones, dolores. La pasión del fútbol, ¿cuántos sufren en el fútbol? Por eso, pasión significa dolor, angustia. Cuando dejes eso, tu vida cambiará. Por eso, hermanos, invitados están para la próxima semana. Háganos llegar sus mensajes de cómo llegó esta prédica. Y si usted cree que hay una persona que necesita escuchar esto, por favor, regálele la página. Regálele la página. ¿Dónde puede escuchar este video? Regálele unas palabras diciendo, yo he tenido la mente reprobada y ahora te pido a ti que cambies esa mente porque Dios me la cambió de esta manera. Estaba haciendo esto, llamándome hermanito, y seguía haciendo lo mismo. Me parecía a los romanos y me compara el Señor. ¿A quién le gusta que lo comparen con el vecino? Te pareces al de allá, te pareces al de acá. Aquí el Señor está diciendo lo mismo, te estoy comparando con los romanos para que no digas nada. Eres igualito a ellos, cambia. Por eso, si hay alguien que necesita y quieres ayudar para un cambio, regálale el link de la página para que pueda ingresar fácilmente y ayúdale a otros a que se reúnan contigo para que saquen provecho a esta palabra. Mis hermanos, bendecidos son. Gracias por estar con nosotros y los esperamos la próxima semana. Voy a orar y voy a pedir a mi esposa orar.
Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos has enseñado, Señor, que tenemos que tener una mente de reino, que no nos podemos mantener con una mente rígida, con una mente de hace años atrás. Gracias te damos, Señor, porque nos has dado luz, nos has dado, Señor, nuevas fuerzas, nos has dado una visión diferente, Padre. Te damos gracias, bendito Rey, por tu Santo Espíritu que ha redarguido en cada una de nuestras vidas. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, porque eres tú el Rey, Dios Soberano, el que nos da, Señor, estrategias para derribar todo argumento, Señor, para derribar toda fortaleza de religiosidad, para derribar toda fortaleza que no está bien en nosotros. Por eso te damos gracias, bendito Padre Eterno, Jehová de los ejércitos. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque eres tú quien nos redime, quien nos cubre con tu sangre preciosa y nos haces nuevos. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, porque eres tú el que nos has mostrado cada área, eres tú el que nos has enseñado a que debemos de tener una mente diferente. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por todo, pidiendo que seas tú, Señor, enseñándonos a caminar a diario, que nos enseñes, Padre, que establezcas tu reino y lo pongas por obra. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, por esas ofrendas, Señor. Gracias te damos, Padre, porque eres tú, Señor, el que provees. Eres tú, bendito Rey, el que nos bendices. Eres tú, bendito Padre Celestial, el que nos has dado un trabajo, el que nos has dado un alimento. Te damos gracias por todo. Bendecimos, Señor, esas ofrendas. Bendecimos, Señor, tu ministerio, Padre Celestial, porque nos has dado vida, has abierto nuestros ojos, nos has sacado de calabozos. Te damos gracias, Dios Todopoderoso. Bendecimos y multiplicamos al 100 por 1, Señor, cada ofrenda. En tu nombre, Señor Jesucristo, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, Jehová de los ejércitos, Dios Todopoderoso. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor.